Educación 2030. Ideas para repensar nuevas formas de aprender.
Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Educación 2030, el podcast de Santander Universidades que nos convoca a pensar la educación a partir del 5º Encuentro Internacional de Rectores Universia 2023, que ha convertido a Valencia en la capital mundial de la educación. Como les hemos adelantado en anteriores episodios, este encuentro se propone como un espacio de debate y reflexión sobre el papel que la universidad, a través de su actividad docente e investigadora, puede desempeñar para afrontar los desafíos actuales en pos de una sociedad más próspera para todos. Los debates de este encuentro, que tiene como lema Universidad y Sociedad, tienen tres ejes: formación a lo largo de la vida, el impulso al emprendimiento y la innovación, y las redes e interconexión entre universidades y otros agentes sociales. Y este evento representa el compromiso de Santander con el progreso de las personas y las empresas, apoyando una sociedad más inclusiva, justa y sostenible a través de la universidad. Hoy vamos a conocer cómo están trabajando los rectores de las universidades para atender a los desafíos que la educación deberá afrontar en 2030. Los cambios tecnológicos y digitales que nos sorprenden día a día, los cambios demográficos, ya que la población estudiantil está cambiando con una mayor diversidad cultural y lingüística, y las instituciones educativas deben ser inclusivas y adaptarse para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Se suma también como otro de los desafíos el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, la creatividad, la resolución de problemas, la colaboración y el pensamiento crítico, que van a ser cada vez más importantes para el éxito en el mundo laboral. La educación debe además abordar el cambio climático y la sostenibilidad para preparar a los estudiantes para un mundo en el que estas cuestiones son cada vez más importantes. Y las desigualdades socioeconómicas, que siguen siendo un problema en muchos países. Y la educación debe trabajar para cerrar esa brecha educativa y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Los invitamos a conocer y reflexionar juntos acerca de la educación 2030. Soy Lorena Pebrengo. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy nos acompaña Rodolfo De Vincenzi, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina y rector de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana. Rodolfo De Vincenzi, muy bienvenido a Educación 2030. Es un gusto recibirlo y sumar su voz a este ciclo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena. Un gusto estar aquí con ustedes.
Estamos en un momento de repensar la educación. Así como se habla de una escuela en construcción, se debate sobre la universidad en transformación. ¿Bajo qué nuevos formatos de aprendizaje se está encaminando la reflexión?
A ver, me parece que la tercera y cuarta revolución industrial han generado un cambio profundo en nuestras vidas y también en la realidad de las universidades, ¿no? Y esto se profundizó sin duda con la pandemia y aceleró procesos. Creo que más allá de lo obvio, que es la integración de la virtualidad y la hibridación de la educación superior, creo que esto nos propone una dinámica de un modelo más centrado en el aprendizaje que centrado en la enseñanza, ¿no? Que era lo normal y habitual. Y la integración de las nuevas tecnologías a las aulas y a la vida de la universidad en todas sus funciones sustantivas, ¿no?
¿Y de qué manera cree que la universidad está contribuyendo en la actualidad al desarrollo de la sociedad?
Bueno, a ver, las universidades deben ser agentes de cambio y de transformación de las realidades, porque es allí donde se produce el conocimiento, donde se forma profesionales y donde se debe atender los problemas de la sociedad. Poder poner en sintonía estas necesidades de la sociedad y estas funciones con la pertinencia de lo que demanda la realidad, es el desafío de las universidades. El nivel de logro evidentemente latitudes como las nuestras todavía están en falta, ¿no? Porque no hemos logrado un desarrollo sostenible, que tal vez es lo que hay que agregar. Y la realidad de Latinoamérica es que para poder lograr ese desarrollo, primero tiene que encontrar sostenibilidad. Y es difícil lograr la sostenibilidad cuando tenés un 40% de la población bajo la línea de pobreza y cuando tenés menos de la mitad de la población económicamente activa que debe sostener a más de la mitad de la población económicamente activa más la pasiva, ¿no? Este es una deuda importante que se tiene con la sociedad y que sin duda creo que se sale con mayor educación superior, porque se sabe que a mayor nivel de educación mayores probabilidades hay para contribuir al desarrollo. Y ahí está el desafío, me parece, más importante de las universidades.
¿Y qué medidas están tomando para preparar a los estudiantes para enfrentar justamente estos desafíos del futuro y para desarrollar habilidades que les permitan tener éxito y emprender en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado?
Bueno, por un lado, esto que te anticipaba al inicio de los modelos centrados en el aprendizaje, ¿no? Esto me parece que es crítico porque lo que promueve es, como resultados de la docencia, el asegurar resultados de aprendizaje. Es una docencia enfocada en lograr resultados de aprendizaje y aproximarse más a las demandas que existen del mercado laboral y anticiparse inclusive a esas demandas, ¿no? El mundo laboral te habla en términos de competencias y nosotros hablábamos en términos de contenidos. Creo que ahí hay una sintonía que es necesario resolver.
Hemos aprendido que para ser efectivo el derecho a la educación es muy importante, por un lado, la titulación inicial, que es para el egresado una ventana abierta a un itinerario de formación a lo largo de toda su vida. Por otro lado, la flexibilidad, que va a permitir recuperar a estudiantes que por distintas razones no han podido acceder a la universidad, debieron abandonarla o desean encontrar un escenario alternativo en el que hagan valer lo que han aprendido en su vida profesional para acceder a ella. Y por último, la flexibilidad de la universidad de ofrecer formación que no esté signada solo por el academicismo. Si bien este es el ADN de la universidad, hoy se requiere impulsar el emprendimiento y la innovación. ¿Cómo se implementa la flexibilidad que hoy se le exige a la universidad para hacer efectivo el derecho a la educación?
Bueno, a ver, los trayectos formativos flexibles creo que necesitan de un ecosistema que permitan que puedan ser desarrollados. Algunas cosas las venimos hablando en la charla. El pensar los diseños curriculares por competencias y no por contenidos, el pensar el ejercicio de la docencia por resultados de aprendizaje, el incorporar nuevas tecnologías al aula y también, creo yo, el admitir que el aula no es el único espacio que tiene el monopolio del aprendizaje, entender que hay otros espacios en los cuales se producen aprendizajes y es necesario poder certificar esos saberes, certificar esas competencias. Hay un concepto internacional que es el de las microcredenciales, que implica certificar esas competencias que se pueden adquirir en espacios laborales o en espacios no formales y que a veces es más pertinente que ocurra así. Entonces, creo que eso va a generar una cantidad de puertas de entrada y salida al sistema formal que a través de estas certificaciones que la universidad está en condiciones, si tiene una docencia enfocada en resultado de aprendizaje y tiene un diseño curricular de competencias, de permearlas y también habilitar, digo, puertas de entrada y de salida porque habilita también salidas. Hoy, hasta que uno no tiene el título, en realidad no tiene nada para ofrecer en el mercado laboral. Pensando en que una carrera, la titulación de una carrera posee una cantidad de resultados de aprendizaje, vamos a suponer 5 por asignatura, alrededor de 150 resultados de aprendizaje, tendría 150 microcredenciales para certificar y que también podrían ser certificadas si se adquieren en otros ámbitos y se pueden dar cuenta, el alumno puede dar cuenta de esas competencias ya adquiridas, ¿no?
Visto el dinamismo, ¿no?, de las economías, el avance de la tecnología, los cambios sociales que se están sucediendo, le pregunto si están organizadas las universidades para dar respuesta a las necesidades que tienen los estudiantes y el mercado laboral.
Bueno, a ver, creo que sin duda existe una brecha entre las competencias que demanda el mercado laboral, competencias laborales me refiero, y las competencias profesionales para las que formamos las universidades. creo que esa brecha se produce en parte por esta lógica de que las universidades hablamos en contenidos y las instituciones que después consumen a nuestros graduados hablan en términos de competencias. El poder corregir esa diferencia de idioma nos va a hacer mejorar sin dudas esa sintonía. Y bueno, me parece que por ahí va el desafío. Todo lo que venimos charlando anteriormente combinado con esto puede dar valor y encontrar una mejor forma de articulación.
Si la educación superior es un bien público, ¿cómo pueden trabajar juntas la universidad pública y privada para propiciar la innovación y el acceso de todos a la educación?
Bueno, ahí me parece que hay que hacer una disquisición entre lo que implica la naturaleza del bien con la naturaleza de la institución, la naturaleza jurídica de la institución. Que el bien sea público es encontrar las condiciones para que no haya rivalidad en su consumo y para que no haya posibilidad de excluir a nadie. Mientras que en realidad que la naturaleza jurídica de la institución sea o privada o pública no condiciona al que el bien pueda ser tratado como tal, como público, ¿no? En las condiciones allí detalladas. Hoy me parece que de la misma manera que se difuminan los límites entre la virtualidad y la presencialidad, también se difuminan los límites entre la organización jurídica privada y pública. Me parece que tenemos, por lo menos aquí en la Argentina, es notorio el nivel de alineamiento que tenemos en la agenda de políticas universitarias entre la universidad privada y pública, y no encontramos en eso, más allá de matices que hacen a la identidad propia de la institución, que eso ocurre inclusive sin disquisición de que sea privada o pública, porque cada proyecto institucional tiene un fin y propósito declarado diferente y principios y prioridades diferentes, ¿no? O sea, la naturaleza de la universidad la hace diversa. Entonces, no creo que sea el componente de lo público o lo privado lo que pueda afectar la calidad con que se la trata el bien.
¿Y podría identificar cuáles son las barreras que se le imponen hoy a un rector para alcanzar la calidad y equidad de la educación?
Bueno, a ver, la equidad implica, por un lado, igualación de oportunidades en el punto de partida. Y luego, una vez lograda esa igualdad de oportunidades, aceptación de la diversidad, lo cual implica entender que hay diversidad de talentos y diversidad de elecciones. Me parece que en lo que hace a la igualación de oportunidades en el punto de partida, y bueno, la mayor dificultad sin duda es la situación socioeconómica de nuestra población, ¿no? Es un desafío importante. Los recursos económicos no son infinitos, es más, son más que escasos aquí en esta región. Entonces me parece que ahí hay un desafío importante. Y después, el respeto por la diversidad de los talentos y el respeto por la diversidad de las elecciones forma parte de la dinámica de todo lo que venimos charlando anterior. Y es un desafío donde esa construcción, al hacerla con centralidad en el alumno, porque los modelos están centrados en el aprendizaje y no en la enseñanza, creo que van a mejorar sin duda su pertinencia.
¿Cree que en 2030 los sistemas de educación superior estarán mejor conectados con los mecanismos de investigación, con los ecosistemas de producción, de conocimiento e innovación? ¿Cómo finalmente imagina la universidad en el año 2030?
Y la imagino como que sí, que eso va a ocurrir, pero se tienen que dar una cantidad de cuestiones para que eso ocurra, ¿no? Vamos a tener, creo yo, que evolucionar en nuestros modelos educativos, en línea con lo que venimos conversando, y también evolucionar en nuestro modelo de gobernanza, ¿no? Las universidades son estructuras que de antaño y que tienen comportamientos bastante isomórficos a lo largo del tiempo y para poder responder a las demandas actuales, hoy la realidad nos presenta escenarios cada vez más complejos, más inestables, más altamente demandantes, más dinámicos, y todo eso lo que exige es una respuesta con agilidad y con flexibilidad y con mayor pertinencia, y eso se logra promoviendo modelos de gobernanza más emprendedores que burocráticos, donde en realidad la regulación no está en la autoridad, sino en los objetivos que se persiguen, donde se generan lógicas colaborativas de trabajo. Y la universidad se presta mucho a eso, porque quienes estamos de rectores en la cúspide de la pirámide o en la base de la pirámide, los docentes somos pares. Y entonces hay que poder aprovechar esa característica que solo la universidad tiene para poder aprovechar esos modelos colaborativos de gobernanza que creo que facilitan esa, que todo ese cambio o esa evolución que queremos en los modelos educativos se produzca con agilidad, con pertinencia.
Rodolfo De Vincenzi, muchísimas gracias por sus reflexiones que nos invitan a seguir trabajando juntos por la educación.
Bueno, gracias a vos, Lorena, y saludos a toda la audiencia.
Los invitamos a compartir sus sugerencias e impresiones acerca de este camino que estamos transitando dentro del mundo de la educación. Pueden escribirnos a universidades@santander.com.ar. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Educación 2030, en el que seguiremos reflexionando acerca de cómo la universidad contribuye al desarrollo de la sociedad. Hasta entonces.
Educación 2030, el podcast de Santander Universidades. Un espacio para repensar la educación a partir del 5º Encuentro Internacional de Rectores, Universia 2023.